Los titulares del día en Camino al Sol.
Bueno, si acabas de sintonizar, nuestra actitud Camino al Sol del día de hoy. Cada desafío trae una lección única que te puede ayudar a subir un escalón más. Y con eso en mente, pues te compartimos nuestra primera frase del día. Benjamin Britten dice, aprender es como remar contra corriente. En cuanto se deja, se retrocede.
Óyeme, qué forma de arrancar el día, sí, no. Una frase fuerte, dura, para que pongamos todo la vida misma en perspectiva. Bueno, son las 7:24 minutos. Tenemos algunos de los titulares que recoge la prensa en el día. Antes, un disclaimer. Hicimos el esfuerzo por buscar titulares bonitos.
Pero no hay.
No encontramos, pero bueno. Vamos a ver qué le podemos compartir. La ley 1-24, que crea la Dirección Nacional de Inteligencia, ha provocado que se depositen hasta el momento 4 acciones de inconstitucionalidad en su contra ante el Tribunal Constitucional. Los artículos que las diferentes entidades consideran inconstitucionales son el 8, el 9, el 10, el 11, el 12, el 13, el 21, el 22, el 26, el 27 y el 29 de esta ley que crea la Dirección Nacional de Inteligencia. Sobre el artículo 8, por mencionarle uno para que ustedes entiendan, este habla sobre la creación de la DNI, que bajo la dependencia del presidente de la República tiene la misión de realizar actividades para la seguridad nacional a fin de prevenir y contrarrestar cualquier riesgo a la Constitución de la República. Las instituciones manifiestan que constituye un peligro a la democracia y a los derechos constitucionales el hecho de atribuirle poderes al presidente. Eso para que ustedes vean por dónde va todo esto. Así es que, mire, pueblo dominicano, no seamos indiferentes con esto. Es muy importante que usted como ciudadano esté enterado y edificado, porque aquí se está hablando de una Dirección Nacional de Inteligencia que tiene la potestad de saber toda la información suya, que de hecho ya lo saben, pero es de tener acceso a información que puede ser sensible, claro. Que bajo este manto de seguridad nacional, nosotros sabemos, o más bien no sabemos, qué manos no santas pueden tener acceso legal a información sensible. Y eso es lo preocupante de esta ley. Así arrancamos, bien suavecito.
Bueno, por otro lado, la Fundación Institucionalidad y Justicia, FINJUS, y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos reclamaron al Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones la terminación del Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras del municipio San Antonio de Guerra, que a su juicio se encuentra en total abandono. El vicepresidente ejecutivo de FINJUS, el doctor Servio Tulio Castaños Guzmán, y Manuel María Mercedes, presidente del órgano defensor de los derechos humanos, entienden que ya es hora de que este recinto sea habilitado y que pueda contribuir a descongestionar los demás recintos. Castaños Guzmán dijo que desde un principio la FINJUS ha estado reclamando la necesidad de que las Parras se pongan finalmente a operar a favor del sistema penitenciario, al igual que la terminación de la cárcel de Pedro Corto en San Juan de la Maguana. El jurista dijo que aun cuando sea constituido como cuerpo del delito en el expediente del caso Medusa y que está a la espera de una auditoría que se le solicitó a la Cámara de Cuentas, la crisis penitenciaria no es exclusiva del Ministerio Público, sino que es un tema de Estado. Sostuvo que el problema penitenciario es un problema de Estado, razón por lo que solicitó al presidente de la República, Luis Abinader, que haga todas las diligencias que fueran pertinentes para concluir con el proceso de equipamiento y poner en operación la cárcel de Las Parras.
Bueno, ustedes querían algo de corte positivo, miren, apareció algo, sí. Uh-huh. Proyectos dominicanos de emprendimiento son seleccionados para concurso de Naciones Unidas. para el WSA. Es un concurso global que apoya los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas a través de la evolución tecnológica. Entonces, dos proyectos dominicanos fueron seleccionados de entre 136 propuestas para ser parte de la última edición del World Summit Awards, WSA, una iniciativa global de las Naciones Unidas que selecciona y promueve innovaciones digitales sobresalientes con impacto positivo en la sociedad. Los nominados de República Dominicana son Provoke Visibility, en la categoría Inclusión y Empoderamiento, creado por el emprendedor Jonathan Mentor. Y este proyecto es una campaña para impulsar el crecimiento y la visibilidad de la economía dominicana, enfocándose en cerrar la brecha de riqueza y crear paridad a través de la innovación tecnológica. El otro proyecto se llama Omiefoo, en la categoría Cultura y Patrimonio, desarrollado por el emprendedor Alex de Santos. ¿De qué se trata? Este es un social marketplace para viajeros. Tiene el objetivo de que encuentren en una sola plataforma todo lo necesario para armar un viaje, desde el alojamiento hasta las diferentes experiencias, sin olvidar compartir los detalles de tu viaje y teniendo interacción con otros usuarios. Este concurso global que apoya los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas a través de la evolución tecnológica, pues se llama el WSA. En su última edición ha invitado a 182 países a nominar a sus innovadores tecnológicos más brillantes. Este año las propuestas recibidas fueron de 60 países distintos. Y en el proceso, pues, una serie de jurados, en este caso fueron 29 jurados globales, que eligen a los finalistas. Y de los finalistas, pues entonces 14 al 17 de abril 2024 en la Patagonia, en Chile, se hace este congreso. Ay, Rey, pero vamos para ese congreso en la Patagonia, en Chile.
Vamos para ese congreso.
Aplaudir a los dominicanos.
Vamos todos.
Me gusta eso. Sí, vamos y aplaudimos. Damos una pasadita también.
Claro. O sea, que este premio tiene ya 20 años en el ámbito internacional y se ha ido consolidando. Y desde República Dominicana hay un chico que trabaja mucho los temas tecnológicos, Arturo López Valerio, que lo hemos tenido aquí en Camino al Sol, que ha sido una pieza clave en mantener como la representación de República Dominicana ante esos premios, o como jurado, como participante.
Sí, de hecho escribió un libro sobre emprendimiento hace ya un buen tiempo.
Lo trajo por aquí.
Sí. Un gran abrazo, Arturo.
Bueno, pues cambiamos de tema. Apertura de miras, atrevernos a hacerlo diferente. Oigan esto, la Asociación de Empresas de Zonas Francas del Cibao, Asocibao, hace un llamado a la prudencia al Ministerio de Trabajo en la implementación de la iniciativa del Plan Piloto Voluntario de Semana Laboral Reducida sobre la reducción de la jornada laboral de 44 a 36 horas por semana, anunciada el pasado lunes 15 de enero. El presidente de esta entidad, Marco Cabral Franco, expresó, y lo hizo en representación de esta asociación empresarial, que si bien la medida aspira a mejorar el bienestar de los trabajadores, el Ministerio de Trabajo no debería pretender hacer una aplicación generalizada por tener un impacto potencialmente lesivo a muchos sectores de la economía. Voy a dejar la noticia hasta ahí y me van a permitir hacer un comentario.
Dele.
Entiendo que lo que pretende hacer el Ministerio de Trabajo, por supuesto, es mejorar el bienestar de los trabajadores. Pero eso no significa, o no necesariamente significa, que las empresas deben estar cerradas. Yo como empresario, empresario digo, bueno, esto me va a permitir tener mi empresa trabajando los 7 días de la semana, con distintos turnos de trabajo. Es decir, le voy a dar empleo a más gente. Puedo tener una diversidad de operaciones, porque aquí no se está hablando de que las empresas deben estar cerradas,
no,
¿verdad que no?
No.
Sino que los trabajadores no trabajen más de 36 horas por semana.
Crea
turnos, crea una dinámica distinta.
Hay que ser creativo.
Hay que ser creativo. Digo, yo con una industria eso es lo que haría. Y lejos de pensar en que voy a trabajar menos, voy a producir menos, yo digo, bueno, voy a tener la posibilidad de trabajar más, de producir más.
O ser más eficiente.
O ser más eficiente.
O sea, eso es lo que se busca.
Por supuesto, porque tú tienes una maquinaria y tú eliges si ese martillo tú lo utilizas 5 horas o 10 horas. Ahora, ¿quién utiliza el martillo? Es lo que el ministerio está diciendo. Bueno, 5 horas lo puede manejar esta persona y 5 horas más otra persona. Y estás en la ley y estás siendo más productivo.
Sí, pero tal vez es posible que ellos estén mirando el punto de vista laboral. Cada vez los salarios se están revisando. Hay un costo fiscal relacionado con tener personas laborando. Y si eso va subiendo y tengo que pagar cada vez más en impuestos, en seguridad social, en salarios, en el seguro y demás, tengo que pagar cada vez más, se pide que se pague cada vez más en menos horas de trabajo, tal vez yo no compenso. Un segundo turno simplemente me duplica otra vez otra carga laboral con otros impuestos también.
Pero también te duplica la productividad. Sí, es decir,
si te ponen eso, también puedes duplicar.
Sí, exactamente. Yo lo vería, antes de estar llamando la atención, de tener cuidado, la competitividad, veamos formas creativas. Esto no ha empezado todavía y es algo piloto. Vamos a comenzar con el proceso. Está bien el llamado de alerta, pero también tengamos un poco
está
de apertura.
Está bien el llamado de alerta. Miremos todas las aristas. Por ley tú no le puedes bajar el salario a un empleado porque ahora trabaje menos.
Hay que mirar.
Porque y un segundo turno implica un 35% más.
Lo que entiendo, el Ministerio de Trabajo procura el bienestar del trabajador, pero también la productividad de las empresas. No creo que vayan a hacer
y apostar
algo.
Y apostar al crecimiento y al desarrollo. Mira, Netflix.
Aquí a veces somos muy cómodos.
Sí, Netflix es un negocio cómodo y que va bien. Y en el último cuatrimestre acaba de sumar 13 millones de suscriptores.
Entonces, sí, pero todavía Netflix tiene números en rojo.
Pero ahí vamos. Se puede seguir creciendo, claro. Se puede seguir desarrollando. El asunto es de inmediato no poner una traba, porque tú estás acostumbrado a un formato de zona franca, claro, de trabajo de 8 a 5, es decir, permite otras cosas.
Claro, hay que
mirarlo
todo.
Apertura de miras.
Hay que hacer la apertura de miras.
Bueno, vamos hacia la ONU y Haití. La Organización de las Naciones Unidas, ONU, rindió un informe en el que describe la persistencia de la violencia, la inseguridad y el desgaste de las instituciones policiales y de justicia en Haití. En el documento presentado por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que engloba además la experiencia de trabajo de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití, se establece que en el 2023 los homicidios aumentaron en un 119.4%. Unas 4.789 personas perdieron la vida, entre ellas 465 mujeres, 93 niños y 48 niñas, lo que equivale a una proporción de 40.9 homicidios por cada 100.000 habitantes, frente a los 2.183 registrados en el 2022, 18.1 homicidios por cada 100.000 habitantes. Aquí aumentó bastante. Además, establece que el número de personas secuestradas subió de 1.359 en 2022 a 2.490 en 2023, lo que representa un aumento de un 83%. Estoy consternado por el alarmante grado de violencia cada vez mayor de los actos perpetrados por las bandas que devastan la vida de los haitianos, en particular en Puerto Príncipe. Eso deploró Guterres y prosiguió: las bandas siguen cometiendo homicidios, secuestros y actos de violencia sexual con tal impunidad, sobre todo contra mujeres y niñas, entre otros abusos. Otro motivo de gran alarma es la rápida extensión de la violencia de las bandas a zonas rurales antes consideradas seguras, en particular en el departamento de Artibonito. Y por otro lado, también la ONU reseñó que la situación volátil dentro de Haití afecta cada vez más a la frontera con la República Dominicana. Indicó que desde julio de 2023, las autoridades dominicanas devolvieron por la fuerza a 118.228 haitianos, 65% hombres, 22% mujeres, 7% niños y 6% niñas. Además, indica que en menor magnitud, pero igualmente, otros países deportaron haitianos, entre ellos Estados Unidos, Bahamas, Islas Turcas y Caicos, Cuba, Jamaica y Turquía.
Bueno. Bueno, y Biden ya considera a Trump el virtual candidato republicano después de New Hampshire, que él ganó las primarias presidenciales republicanas con un 53.7%.
Bueno, Trudeau ya está preparado para lidiar con Trump de nuevo, lo dijo ayer.
Dijo él.
Sí, ya le está listo.
Y DeSantis, que era el que hacía como la sombrita, increíble, se retiró de la carrera. La campaña a la reelección del presidente estadounidense Joe Biden afirmó ayer martes que el expresidente Donald Trump tiene prácticamente asegurada la candidatura republicana después de ganar las primarias de Nuevo Hampshire. Eso sí, que la señora con la que estaba compitiendo, Nikki Haley, sí, le hizo una...
Muy bien.
Sí, muy bien. Los resultados de esta noche confirman que Donald Trump prácticamente se ha asegurado la nominación republicana.
Señores.
Eso dijo textualmente la jefa de campaña de Biden, Julie Chávez Rodríguez, que también dijo que el movimiento del expresidente ha completado su toma del Partido Republicano. Trump ganó ayer martes las primarias presidenciales republicanas en Nuevo Hampshire con un 53.7% frente al 45.3% de su rival, la exgobernadora y exembajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley. Nada mal ese número para haberse enfrentado a Donald Trump. Eso la pone allá en... Le da cierta visibilidad para un próximo periodo. Sí. Nuevo Hampshire es la segunda parada de las primarias a la Casa Blanca del partido, que empezaron la semana pasada con los caucus de Iowa. Eso es todo un proceso de lo de las elecciones, el caucus, uh-huh, el demás, donde tú con menos votos puedes ganar una elección. Ese proceso de ellos es muy diferente. Hay que empaparse un poquito para entenderlo mejor. Pero bueno, la jefa de campaña de Biden está clara. Trump está ofreciendo a los estadounidenses la misma agenda extrema que les ha costado a los republicanos elección tras elección, dice ella. Y esta agenda, según ella, es erosionar la democracia estadounidense, premiar a los ricos a costa de la clase media y prohibir el aborto en todo el país. Bueno, una cosa está cada vez más clara hoy. Donald Trump va directo a repetir un enfrentamiento con la única persona que lo ha derrotado en las urnas, Joe Biden. Esas fueron las palabras textuales de Rodríguez. Así que
bueno,
ya tenemos a Trump en el mapa otra vez.
Y cerramos este momentito de informaciones con Beltré. Adrián Beltré, del Café de Herrera a Cooperstown. Porque sí, su historia tiene raíces en el popular sector del Café de Herrera y alcanza el pináculo más elevado en la inmortalidad de Cooperstown. Adrián Beltré nació en un hogar tan hogareño, criado por sus padres y abuelos, que a lo largo de su carrera nunca se le conoció estar involucrado en ningún tipo de escándalo, cuyo nombre estuvo distante de las sustancias prohibidas y jugó la mayor parte de sus años viendo a muchas estrellas salir de los escenarios por esta causa. Y esto es bueno ponerlo en contraste con lo que estamos viendo y viviendo ahora con el tema de la Major League Baseball, uh-huh, y los bonos y las trampas y el escándalo en el que se meten estos jugadores jóvenes manejando los miles de millones. Miren, Beltré, una carrera limpia, cerca de su familia, 21 campañas ahí conectado con lo que tenía que hacer. Y es una historia que sale hoy publicada en el periódico Listín Diario. Es bastante extensa, vamos a compartirla a través de nuestras redes. Y es bonito ver cómo él, en torno a su familia, bueno, pues creó pues todo un ecosistema de que su familia esté bien, esté segura, esté tranquila, protegida, sin escándalos, sin bultos.
Yo nunca he oído un escándalo de nunca.
Él jugó, hizo lo que tenía que hacer. Miren, a lo largo de los años, él ha recompensado a su familia y construyó en la calle 8 del Café un edificio de 4 niveles en el que residen sus familiares en 8 apartamentos. Y lo hizo en el 2005. Y justo a su lado está ubicada una vivienda en la que residen sus abuelos maternos, y al lado de la misma está la primera vivienda que le construyó a sus padres, quienes posteriormente se mudaron para el sector Costa Verde en el kilómetro 13. Pero ahí, en el café, celebraron ayer la exaltación de Adrián Beltré como un nuevo miembro de Cooperstown.
Qué bueno, es el quinto dominicano, ¿eh?
Así es.
Y dominicano impresionante.
Haciéndolo correcto.
Haciéndolo bien.
Haciéndolo bien.
Sí.
Sí, qué bueno.
Y bonito verlo ayer en torno a su familia esperando esa llamada
y
cuando lo hacían oficial.
Votados, además, fue con un 95%.
Así es.
Creo que es el dominicano
de los
más votado.
Así es.
Apareció en 366 de las 385 boletas.
Para que usted vea que hacer lo correcto, porque es lo correcto, eso paga en la vida.
Sí, sí,
por
sí,
lo
sí.
menos en conciencia.
Sí, sí, sí.
Así cerramos sí, este es. Momentito de informaciones. ¿Con qué seguimos?